Doctor Camilo Gómez Alzate, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, buenos días, ¿cómo está?
Muy buenos días, ¿cómo está?
Bien, doctor Camilo, veo una advertencia que se hace por parte de algunas entidades frente a la posibilidad de que terminemos pagando los colombianos billones de pesos en indemnizaciones en caso de que no se tramite de manera adecuada esa doble instancia para los condenados.
Sí, aquí el problema de la doble instancia tiene que ver en cuatro tipos distintos de procesos para enmarcar el tema dentro de lo que es jurisdiccional en Colombia. El primero son obviamente los procesos penales, el segundo los procesos judiciales que no impliquen una sanción penal, el tercero los procesos en lo contencioso administrativo de pérdida de investidura y por último los procesos administrativos que tengan carácter sancionatorio, como por ejemplo de la Procuraduría. En todos estos casos se está alegando por distintas personas que pertenecen a todos los orientaciones políticas existentes en Colombia la necesidad de doble instancia. Por eso la agencia ha advertido la necesidad de hacer un debate ajeno a la politización del tema y únicamente restringido a la necesidad jurídica de hacer un planteamiento que internacionalmente ubique a Colombia dentro de los estándares internacionales, previniendo que se presenten circunstancias que puedan generar condenas internacionales a Colombia, sucedido en otros casos en América Latina.
Sí. En este caso, doctor Camilo Gómez, la doble instancia retroactiva permitiría, entre otras cosas, que algunas o muchas de esas demandas no llegaran incluso a ser entabladas al garantizarse esa posibilidad de una instancia superior que la revise.
A ver, estamos hablando de dos circunstancias distintas. Doble instancia en la legislación colombiana es un tema, y segundo, distinto es retroactividad de la doble instancia en materia penal. Creo que hay que hacer la diferencia. Ya en Colombia hemos avanzado, por ejemplo, en la Procuraduría ya existe una doble instancia para las sanciones que esta entidad impone. La Procuraduría ha venido trabajando en eso, lo mismo en la Contraloría. En fin, ya tenemos desarrollos incluso a nivel de ciertos procesos judiciales.
Sí, en la Corte Suprema ya hay división de funciones. Hay una sala de instrucción, hay una sala de juzgamiento.
Correcto, ya hemos ido avanzando en esa materia, pero existen cerca de 50 procesos internacionales ante el sistema de interamericano de derechos humanos. Incluso uno en la Corte, que es el caso de Gustavo Petro contra Colombia, en el cual se alega, entre otras cosas, la doble instancia en su proceso ante la Procuraduría. Frente a todos estos casos, pues creo que el debate que se debe abrir implica tener en cuenta la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que Colombia desarrolle la legislación lo más adecuada posible al marco internacional. Esa es mi preocupación como encargado de la defensa de Colombia, que no incurramos en decisiones políticas en caer en un marco ajeno al derecho, nos impone el derecho internacional, porque Colombia se parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y debe acatarla integralmente.
Sí, de todas maneras, ustedes me imagino que deben tener un estimado o alguna aproximación sobre cuánto puede ser precisamente el impacto fiscal de una doble instancia retroactiva. ¿Tienen ustedes una cifra en estos momentos con la cual estén haciendo ustedes sus cálculos?
No, no tenemos una cuantificación porque...
Pero hay un estudio, hay algo, digo. Porque si no es como ir a ciegas.
Tenemos un estudio sobre cuáles son las posiciones de la Corte Interamericana respecto en casos, por ejemplo, en Argentina, Panamá, en Surinam, que tiene un caso muy similar al caso que se está discutiendo en Colombia, el caso de Liaquat Alibut contra Surinam, por ejemplo, en el año 2014, siendo un precedente jurisprudencial importante para Colombia que no se puede desconocer, o el caso Mahomet contra Argentina en el 2012. En fin, lo que estamos es revisando las circunstancias jurídicas antes de entrar a los análisis económicos. En todo caso, los 50 o casi 50 procesos que ante la Comisión Interamericana, pues obviamente pueden acabar derivando en condenas contra Colombia, dependiendo de los perjuicios que cada quejoso logre probar y desarrollar.
Sí, usted plantea, doctor Camilo Gómez, una solución y una discusión que no tenga que ver con tintes partidistas ni políticos. ¿Tiene alguna recomendación usted como jefe de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado para esa discusión? ¿Hacia dónde debería avanzar el país?
Sí, la agencia ha visto el tema con mucho detenimiento, pero por tratarse en este instante de casos en los que estamos presentando aspectos de la defensa y de la estrategia legal, yo preferiría todavía no fijar una posición de fondo sobre el tema, porque esto puede afectar la defensa de Colombia frente a los procesos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya hay uno que estaba bastante avanzado, está en lo que se llama etapa de fondo, y otros en los que tendríamos que ir presentando las actuaciones de Colombia, y por eso no quisiera yo presentar una posición que pueda después afectar la defensa de Colombia en estos casos.
Sí, le cambio el tema y le hago una última pregunta, doctor Camilo Gómez. Frente al laudo arbitral de la semana pasada que definió el pleito entre la Agencia Nacional de Infraestructura y el concesionario Ruta del Sol Tramo 2, usted hizo una denuncia muy grave la semana anterior, lo leía en el periódico La República, frente a la repartición anticipada de utilidades, aún sin que la obra hubiera empezado a funcionar. Eso, ¿cómo lo podemos explicar a los oyentes?
Pues yo creo que todos los colombianos estamos realmente impactados con ese tipo de conclusiones a las que llega el tribunal. No es una conclusión mía, es en el laudo está claramente explicado cómo los aportes de los tres miembros de Consol fueron cerca de 260 mil millones, pero recibieron por anticipado unas distribuciones que superaban ese monto. Es decir, los aportes a capital no tuvieron, se devolvieron de entrada. Ahí hay un problema que yo creo que hay que profundizar. El laudo en eso es clarísimo, tiene una enorme virtud para los abogados este laudo, y es que hace un análisis supremamente detallado y concienzudo de las pruebas. Es decir, las afirmaciones que se hacen en el laudo no son únicamente deducciones, sino basadas en especulaciones, sino basadas en las pruebas. Y ahí dice, por ejemplo, con claridad que los precios del contrato de concesión y del contrato EPC no están teniendo implícitos gastos, costos, inversiones del proyecto, sino también el costo de intereses económicos de sus partícipes. Estoy leyendo literal, textualmente, que excedieron su legítimo interés a ser retribuidos y percibir utilidades y el costo secreable de la corrupción. El laudo va mucho más allá de tener que hay que pagarle muchas cosas a la concesionaria.
Sí, doctor Camilo Gómez, en este caso concreto, ¿por qué no piden levantar el velo corporativo de Consol, así tal y como se lo levantaron también a los Nule, lo que permitiría en últimas acabar con la responsabilidad limitada para que los dueños o los beneficiarios controlantes respondan finalmente por lo que hicieron? ¿Van ustedes o no a pedir que se levante ese velo corporativo?
Pues durante todo el trámite del arbitraje, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado insistió por medio de sus apoderados en la necesidad de conocer la contabilidad del EPCista. En el laudo, leyeron con más detenimiento, se hacen varias anotaciones sobre la relación EPCista-concesionario, que es donde aparentemente está el tema más crítico, y precisamente acude el laudo a la figura del beneficiario real de la inversión, dejando claro que el EPCista es el mismo concesionario, es el mismo beneficiario del concesionario, y por lo tanto los movimientos de dinero pues tenían que ser de una manera, hacerse de manera distinta, con más cuidado, alerta sobre la falta de vigilancia y mecanismos internos de control, etcétera. Yo creo que el laudo desarrolla esto, y usted me pregunta ya de alguna manera. No se han presentado aún las solicitudes de declaraciones para saber qué va a acabar dándose al final de todo el proceso, le falta esa etapa únicamente, y después de que eso se produzca analizaremos el resto de las consideraciones a las que hay que llegar. Creo que aún faltan temas por resolver. Está la demanda internacional de inversión que inició Odebrecht y un nuevo tribunal comercial bajo reglas de la internacionales que inició el consorcio, que inició Fisol, perdón, contra la nación por el contrato mutuo del Sol 2, que apenas está en proceso de constituirse.
Sí, esa última en París, ¿no es verdad?
Bajo reglas de París, sí.
8:43 minutos. Doctor Camilo Gómez, una pregunta final. ¿La Agencia de Defensa Jurídica del Estado apoyaba la conciliación fallida que intentó la vicepresidencia y la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, con los bancos para el pago de cerca de 1.2 billones de pesos como terceros de buena fe?
No hubo conciliación. No se puede hablar de una conciliación fallida porque no hubo conciliación, no hubo un acuerdo. Y en todo caso, cualquier desarrollo que se hubiera tenido en su momento tenía que ser sometido al tribunal, como lo dijo la ministra, y creo que es por esa razón el tema no tiene una un contenido final que genere algún perjuicio para el Estado colombiano. La agencia ha estado pendiente de todos los desarrollos, de no solamente del arbitraje, sino de muchos de los aspectos de la Ruta del Sol 2 y el resto de procesos que tienen que ver con este caso, que es un mapa litigioso bastante amplio, pero no estuvo en las reuniones que se surtieron con los bancos.
Es decir, no participaron, a ustedes no les contaron del tema.
De las reuniones, no estuvimos en las reuniones,
sí.
Como lo dije ya, y finalmente lo que creo que es lo más importante, en el laudo queda claro que el problema está en el origen del contrato, el origen ilícito, la causa ilícita, el desvío, los sobrecostos que tuvo, etcétera, el manejo entre el empresista y el concesionario, y no nos podemos quedar en conciliación, que nunca fue conciliación, que nunca existió, que no se hizo y que no generó desde luego ningún efecto jurídico. Lo que la agencia revisa son los efectos jurídicos de temas como el laudo.
Sí, eso lo entiendo perfectamente. Lo que pasa es que estuvimos a punto de reconocerles a los bancos 1.2 billones de pesos cuando el laudo al final solamente decide que tienen que darse 211 mil millones de pesos.
No, yo discrepo de esa afirmación. No estuvimos a punto de pagar 1.2 billones de pesos porque ni siquiera se presentó a la conciliación a consideración de la del tribunal. Es decir, cuando hay una conciliación judicial como esta, no son las entidades o los interesados los que tienen la última palabra, sino que tiene que surtir un trámite primero ante el comité de conciliación, después ante el tribunal correspondiente, en este caso el tribunal arbitral, y ni siquiera llegó a esa instancia. Entonces me parece que no hubo ningún efecto. Imagínense que hubiera sido si el laudo hubiera dicho que hubiera que pagarse mucho más y no se hubiera, o sea, son hipótesis sobre las cuales pues no podemos hablar en la medida en que no nacieron a la vida jurídica.
8:46, doctor Camilo Gómez, muchas gracias.
A ustedes muchas gracias.
Le preguntaba